Muy buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Concejal, decime, ¿se declaró en emergencia la situación de mercado de abasto?
Sí, sí, se desarrolló una sesión de una hora 40 minutos. Y se declaró estado de emergencia. Se declaró para operativas que sean más ágiles en atención a la situación del mercado.
Uh-huh. Exacto. Una hora 40 minutos, ¿hubo mucha discusión, debate entonces para llegar a esa finalización, a esa decisión?
Y hubo realmente mucho, más que debate, mucha reflexión y también recuento, ¿verdad? Estaban poniendo en consideración minutas, notas anteriores que se habían presentado sobre la situación de riesgo que existe en nuestra ciudad, de cuáles son los lugares que pueden constituirse en donde puedan ocurrir este tipo de cosas, de eventos indeseados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido lo que se prolongó. Después también se habló sobre cómo encarar el aspecto administrativo de esta necesidad que ahora está generando el mercado de abasto de una manera pronta, tanto con la empresa de seguro como en los términos internos de la municipalidad. Y también en ese sentido yo había recordado que no pase como en la administración anterior con Arnaldo Samaniego, que una vez que cobraron el dinero del incendio del IMA retuvieron la plata 2 años sin aplicarlo,
¿no? Ese después, qué suerte me hiciste recordar ahora, pero quiero hablar después de eso cuando terminemos el tema del mercado de abasto. Entonces, ¿qué es lo que se va con esta medida de emergencia? ¿Qué se va a hacer?
No, y la declaración de emergencia lo que faculta es a la intendencia municipal a dar un trámite administrativo más ágil a todo lo que se requiera para la atención a la situación en el mercado de abasto. ¿Eso qué significa? Que la intendencia va a tener más libertad para los procesos de compra, de contratación de servicios y no estar ajustado a todo el procedimiento
burocrático
que exige la ley de contrataciones públicas, sino que en este caso se va a reducir la carga burocrática.
Uh-huh. Exacto. ¿No se habló de liberación de fondos, de cantidad, de inversión ni nada de esas cosas?
No. El mensaje simplemente hablaba de declaración de estado de emergencia y si se hizo el informe para una próxima sesión con un plazo de 15 días en el cual ya incorporen cuál es el plan de gestión y cuál es el presupuesto para la recuperación y rehabilitación del bloque C del mercado de abasto.
Exacto. Bueno, entonces eso se va a poner en vigencia ya nomás entonces la parte de la agilización de los papeles, vamos a decir.
Sí, señor.
Perfecto. Aprovecho entonces, te pregunto, concejal, porque leía una, y recién decía acá al aire justamente, leía una información donde el ex intendente Samaniego se fue a Cateura el fin de semana y dijo que ahora el que va a ser diputado va a solucionar el problema de los, te voy a leer exactamente. Espera que te voy a leer exactamente para que no haya mala información. Que va vertederos clandestinos va a solucionar ahora que va a ser diputado, dice. ¿Y por qué no se hacía eso cuando era intendente?
Y bueno, es una buena pregunta, porque incluso cuando él fue intendente había creado una unidad en la Dirección de Servicios Urbanos que se llama hasta hoy Puntos Limpios, que justamente era para la atención de la reducción de vertederos clandestinos. Ajá. Yo creo que la gente tiene que ser consciente de que tenemos memoria, ¿verdad? Como vos decís, es tan poco creíble cuando alguien que fue intendente municipal se va y te ofrece soluciones a un tema municipal desde un ámbito nacional como es la Cámara de Diputados, ¿verdad? Yo creo que el señor Arnaldo Samaniego no tomó nota de que él perdió su reelección en diciembre del 2015, posiblemente hace un discurso demagógico.
Y sí, eso es justamente lo que decía, porque él tuvo, en este tema puntual, él tuvo la posibilidad de por lo menos, si no solucionar los vertederos clandestinos, por lo menos darle algún tipo de arreglo, y no hizo, ¿verdad?
No, pero, ¿cómo te digo? Creó una dependencia que se llama Punto Limpio. Luego hizo una inversión enorme para comprar contenedores de basura, que posteriormente prácticamente no se pudo implementar porque se compraron los contenedores, pero no se compraron los camiones con los cuales se iban a recoger los residuos depositados en los contenedores. Esto tiene inconsistencia en lo que fue su propia gestión como intendente, y ahora que quiere volver a ser parlamentario, porque también ya fue parlamentario antes de ser intendente, ya fue diputado por Asunción, es poco creíble que él pueda hacer, a no ser que genere dentro del presupuesto general de gasto de la nación un rublo de transferencia para la municipalidad de Asunción para un uso exclusivo de la atención a los rentereros clandestinos. Bueno, pues de todas maneras eso ya sería un logro corporativo, porque lo va a tener que aprobar todo el pleno, y claro, no solo de la Cámara de Diputados, sino en forma bicameral como se trata el presupuesto.
Claro. Y otra cosa también, eso que acabas de decir del Instituto Municipal de Arte, IMA se llama, ¿verdad?, que se incendió también en su administración, y no sé cuánto fue el que se cobró el seguro.
Se cobró más de 5.000 millones de guaraníes y se retuvo ese dinero en un banco de plata por 2 años sin ninguna aplicación.
Sí.
Y justamente lo que no se entiende es por qué se hizo eso cuando no generó ningún beneficio para la institución, y muy por el contrario, ese es el día que todavía el IMA está dispersa, el IMA está disperso en varios locales haciendo su servicio educativo, ¿verdad?
Exacto.
El tema en realidad hay que analizar desde el punto de vista financiero. ¿Quién gana cuando se queda un dinero parado por 2 años en una institución financiera? Gana por supuesto el banco.
Sí.
Pero lo que le permiten eso, porque si iban a dejar 2 años, no pusieron a plazo fijo para que se genere algún interés para la institución municipal, porque lo tenían a la vista. Esas son cosas que en realidad habría que analizar.
¿O por qué no se invirtió otra vez para la reconstrucción del local siniestrado, verdad?
Sí, así mismo. Tal cual, porque se esperó el último año de la gestión de San Manuel para empezar a invertir, porque se recibió ese dinero tanto tiempo.
Y otra cosa también, la administración Samaniego, porque estoy medio molesto nomás porque leo una cosa así y como nos miente. Entonces, la administración Samaniego, que tuvo más dinero desde el gobierno central, inclusive, ¿verdad?
Así mismo, fue la administración que recibió más transferencias del gobierno nacional, tal cual. Incluso había recibido ya lo previsto en el periodo anterior de Lugo, cuando subió Carter, se hizo toda una nueva una nueva disposición de lo que le llaman ley de capitalidad, pero que no es
sí. Tal,
y bueno, recibió bastantes recursos económicos
y
también
sí.
Por ejemplo, recibió no solamente de esas fuentes, sino que Itaipú Binacional también le dio plata para el tema del mercado 4.
Sí.
Y así hay otras referencias.
Todas esas cosas, ustedes como concejal, ¿no pueden hacer un seguimiento, una investigación de dónde fue a parar toda esa plata? En el mercado 4 sigue igual. La terminal de ómnibus jamás se invirtió nada. El mercado de abastos está quemando de a poco. Cateura sigue igual. IMA nunca se construyó. Son cosas tan puntuales, tan fáciles, digo yo, de hacer un seguimiento en la justicia, una cosa así.
Nosotros habíamos presentado con el concejal Carlos Arregui una solicitud de auditoría financiera a la gestión Samaniego y se realizó. Nos enviaron un informe. Se había identificado que hacía, a simple vista, hay como 20.000 millones de guaraníes que no tienen la suficiente consistencia en su rendición de cuentas. Nosotros habíamos presentado eso justamente a la Contraloría General de la República, los efectos que se auditen, y posteriormente se remita a la Fiscalía de Delitos Económicos. Se están haciendo algunos pasos. Yo creo que hay que tratar nomás de dar un poco de seguimiento a toda esta cuestión, pero no me hago muchas expectativas en relación a la Fiscalía, a lo que es el Poder Judicial, porque en este momento en realidad actúan completamente en función a lo que establece el presidente Carter. Y el presidente Carter tiene entre sus principales operadores a los hermanos Samaniego, Lilian, Gustavo, Arnaldo. Entonces, yo dudo mucho que le den mucha cuerda, por lo menos en este periodo electoral.
Claro, en este periodo por lo menos. Pero no hay que dejar de hacer seguimiento, porque hay que recordar que Carter se va en el 2018. Bien o mal, algún momento se va a encontrar un fiscal que se anime a hacer esto. No podemos, ¿cómo voy a decir? Lo de Brasil, hacer una comparación con Brasil nada más. Un juez de Curitiba fue el que se animó. En algún momento se va a tener que animar a alguien acá a decir, espera un ratito, vamos a ver, vamos a parar la pelota, vamos a mirar dónde está todo esto y empezar a limpiar un poco, porque el país ya no da más tampoco.
Claro, y el sistema acá tiene su vida propia, ¿verdad? Porque justamente mi colega concejal Carlos Arregui, que fue fiscal general adjunto en delitos económicos, finalmente, ¿dónde terminó? En el freezer. Habían insistido en investigaciones con algunos procesos que afecta a la gente cercana a Carter, el Ministerio Público, en este caso Díaz Verón,
sí.
Presentó como, no sé, en un cargo tipo de asesor en la Fiscalía del Departamento Central. Bueno, Carlos, que tuvo bastante dignidad y honra a lo que es su función, renunció, ¿verdad? Pero poca es la gente que se anima, y aparte finalmente no le dejaron el espacio para seguir con eso, le trasladaron a otro cargo cuando él había ganado por concurso.
Sí.
El fiscal de delitos económicos.
Lo mismo creo que pasó con Nissen también. No sé con quién tuvo problema también.
Con Nissen en su momento, y cuando también estaba en puerta de que le suceda lo mismo, había renunciado a Arnaldo Giussio para candidatarse a senador.
Ah, y sí. Pero no,
nosotros tenemos que realmente asumir todo este problema de la corrupción como algo que tiene otra pata, y la otra pata es la impunidad. Y la impunidad es ya producto en gran medida de lo que le permite el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Claro.
Y en ambos frentes hay que atacar, tanto a los que cometen la corrupción, como en este caso también a los que deben juzgar la corrupción. Porque simplemente muchos de ellos terminan siendo cómplices.
Totalmente. Bueno, concejal, gracias por atendernos, muy amable.
Bueno, un saludo.
Adiós.
Saludo.
Adiós, concejal Luis Segovia. Tenía razón. Al hablar todo lo que les había contado hace un rato nada más sobre